Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmol. Yo soy Lucas.
Yo soy Ana Lucía.
Y hoy día vamos a hablar de un tema que no es, que es un poco diferente de los episodios anteriores, porque no vamos a discutir los resultados de un estudio, sino vamos a hablar de algo que sucede en la academia, que de repente, si uno no ha estado o no ha formado parte de la academia, no conoce y piensa que es diferente, porque siempre hay esa percepción. Bueno, es normal, ¿no? Pero creo que hay esa percepción en el público en general de que de cómo funciona la ciencia y la academia vista desde afuera, tiene una idea que es bastante equivocada, ¿no? Entonces esto surge a raíz de un paper que fue publicado por una autora que se llama Catherine Fleval. Ese fue este año, ¿no?
Sí, hace pero poco.
Es como una especie de memoria, ¿no? Como que cuenta lo que le pasó a ella en los últimos años, porque eso no es nuevo. Es de los últimos años, pero no es ahorita, ¿no? Ajá. Ha pasado en bastante tiempo. Entonces, como que a veces uno puede encontrar ese tipo de papers en revistas científicas, donde son una apreciación personal o es una especie de artículo personal sobre su experiencia en algún tema. Uh-huh. Entonces, en este caso me pareció bastante interesante y lo usamos para comenzar a discutir un poquito de estas cosas que creemos son importantes que todo el mundo sepa y tenga en cuenta a la hora de que lee los científicos dicen tal cosa, o etcétera.
El consenso,
etcétera.
Científico, ajá. Dice.
Te voy a poner el paper en pantalla y el título del paper es las guerras de la obesidad y la educación de una investigadora o un investigador, una opinión personal. Uh-huh. Entonces, ¿de qué trata todo esto?
Básicamente, en este artículo, la autora cuenta un poco
de su perspectiva, ¿no?
De su perspectiva o de lo que ella tuvo que pasar, como dice casi en la primera línea del abstract, es como que a naif, una investigadora naif. Entonces, simplemente todo lo que tuvo que enfrentar y sigue enfrentando, creo, en más o menos 20 años, en los que entró a trabajar al CDC y formó parte de un grupo que tenía como objetivo obtener o analizar data, porque creo que varios conocen que existen meta-análisis, que es hacer análisis de toda la data que hay en un tema en particular. Y ella trabajó en analizar la relación de obesidad con mortalidad total en Estados Unidos. El problema fue que los resultados con la estadística mejorada con el grupo que ella trabajó no estaban de acuerdo con el consenso que hubo hasta un año antes.
Creo que había un resumen justo que tú marcaste. No, pero es bastante interesante porque no es un artículo científico en donde de repente uno no entiende muy bien por qué usa términos específicos. Es simplemente como un artículo que puede encontrar en Medium o en cualquier plataforma. Entonces, a los que están interesados en este tema que es un poco más social, digamos, ¿no? O de política.
El artículo es bien interesante y bastante corto.
Sí, les recomiendo que lo lean. Pero acá creo que está exactamente con tu super marcador. Voy a ver si lo puedo agrandar y centrar. Ah, acá está. Este es el... básicamente este es el resumen, ¿no? Lo que dice es que ellos encontraron que la obesidad... O sea, eso fue lo que encontró ella y su grupo en los papers que publicaron. Uh-huh. Que la obesidad estaba asociada con un exceso de muerte si lo comparas con peso normal. Pero que ese exceso era menos de 5%. Y bueno, ese exceso de 5% no suena mucho, y no suena mucho porque justamente antes otros autores habían encontrado que la obesidad aumentaba el riesgo de mortalidad de más de 15%, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es número uno. Y quizás lo que yo me acuerdo más, porque yo me acuerdo que hace tiempo debo haber O sea, eso es algo que son, como dices, 2004. No me acuerdo cuándo publicó sus resultados.
Ella fue en 2005 y ese fue
en
2004.
¿No? 2005, son hace 16 años. Entonces sí me acuerdo de haber leído algo así. No me acordaba, creo que nunca leí el paper original, pero sobre la obesidad no estaba muy seguro. Pero lo que sí me acuerdo es que ella encontró que paradójicamente, el sobrepeso estuvo asociado con menor mortalidad que un peso normal. No era tanta la diferencia, pero fue estadísticamente significativo, ¿no? Eso es lo que me acuerdo que a la hora que salió el estudio es como que... Entonces, bueno, básicamente hicieron el estudio con tomando en cuenta ciertos criterios metodológicos, digamos, un poquito más robustos
Sí,
o...
porque por ejemplo, algo en lo que ella se centró fue en tener o incluir datos dentro de su análisis que tengan data sólida. En lo que me refiero es, por ejemplo, en el estudio reportado en el 2004 se incluyó encuestas. Entonces, en los datos que ella o que su grupo consideró para tomar en cuenta era donde se tenían reportes de los cuales tenía certeza en la data, donde había
Más
mediciones
confiable.
confiables. Ajá. Era datos de NANES y no me acuerdo qué otra entidad, pero lo que decía es que lo que le da ventaja a su artículo era que las medidas son corroborables, no son de encuestas
O sea,
cualquiera.
básicamente tomó, por un lado, solo incluyó data más confiable. Y por otro lado, como que metodológicamente también hubo alguna mejora en cómo analizar los datos, o simplemente fue que...
O sea, esa era la idea.
Y
Algunos
son...
estadistas formaron parte del grupo y este grupo trabajaba para la CDC. Entonces, no es
No,
que...
y bueno, una de las cosas importantes también es la primera palabra naif, o sea, era, no pertenecía a ese campo de investigación, era simplemente... Algo como Kevin Hall, digamos, ¿no? Kevin Hall es este investigador que ya hemos discutido en otros episodios probablemente, que en realidad es físico. ¿Es físico o matemático?
Matemático, creo que es.
Bueno, pero básicamente llegó a estudiar obesidad desde esa perspectiva, ¿no? Desde modelar cambios en peso. Y así, entonces simplemente no está formado como nutricionista, pero terminas estudiando nutrición desde otro punto de vista, ¿no? Entonces
Claro,
lo que lo hace un
ella
poco más... objetivo,
es
creo,
eso es
porque
lo
no
que
está
al punto,
sesgado
ajá.
desde tu formación. Pero bueno, entonces encontró esto, que al parecer también por lo que menciona, si uno miraba la literatura, no era tan sorprendente que sobrepeso puede estar asociado con el
Menos
mismo o
riesgo.
menor riesgo. Pero como dicen, no estarían preparados para la tormenta de fuego, Firestorm, básicamente para el despelote que vino después. Porque básicamente, ¿qué pasó?
Porque
En síntesis.
dos científicos bastante reconocidos en la época comenzaron a criticarla. Pero ya a modo, incluso ya, o sea, por lo que reporta ahí es como bullying un poco más y hablaban con canales de noticias que comenzaron a, por ejemplo, cuando hay alguno de estos datos que es importante, a veces sale en el New York Times o alguna revista y decía que este doctor muy reconocido que era de Harvard o qué sé yo, llamaba con anterioridad para decir que su estudio era
Una
una
porquería.
porquería. Entonces, que no se debería confiar en lo que reporta.
Creo que ese es Walter Willett, ¿no?
Sí,
Walter
uno de
Willett.
ellos,
¿Y
sí.
quién era el otro?
Ay,
Yo me acuerdo de
Fu,
Willett.
no me acuerdo el apellido, creo que está un poco más
Lo
abajo.
podemos ver. Porque estos son nombres famosos, ¿no? O sea, Walter Willett, que es uno de los de ellos, de los autores estos que está mencionando, y acá está Frank Hu. Estas dos figuras no son desconocidas en el mundo de la nutrición. Son lo que, digamos, son...
Personas de referencia.
Sí, son como que los big, big guys, ¿no? Pero que lamentablemente son también conocidos por sus sesgos. O sea, ya tienen su idea hecha de cómo son las cosas. Como tienen la posición de poder, de que son muy reconocidos, tienen una posición bastante
Influyente.
importante en, claro, en Harvard, y el otro está en... Claro, luego son de Harvard, ¿no? De
Me
Harvard
parece que
Public
sí,
Health,
de la
Departamento
escuela,
de Salud
ajá.
Pública. Bueno, en general, tienes una investigadora no sesgada, que no simplemente recién está entrando en el tema, lo ves de una perspectiva objetiva. encuentra algo que va en contra de lo que dos y algunos otros, pero lo que va básicamente va en contra de la ideología promovida por unas figuras bastante importantes en el campo de la salud pública. ¿Y cómo responden ellos? No responden como diciendo, ah, qué interesante, pues deberíamos discutir o ver por qué hay diferencias. No, responden atacando y diciendo, no, como está en contra de lo que nosotros creemos y promulgamos, es una porquería.
Y eso es algo que me pareció curioso y ella lo menciona ahí. Ella pensaba de que quizás iba a recibir críticas, pero críticas desde un punto de vista objetivo de preguntar, ah, mira, qué interesantes estos resultados, ¿por qué? ¿Qué podría estar causando esto?
Que es como debería ser, ¿no?
Claro, que se forme un debate científico. Ajá. Y el problema fue que lo que se encontró fue con un debate un poco más en ya ataques personales, en que iba a una conferencia y antes alguien en la puerta ya entregaba papeles del otro paper para que la gente esté al tanto de lo que era la verdad.
Sí.
Y que lo suyo era básicamente ciencia mal hecha. Sí. Todo porque contradecía a este señor. Es más, creo que hablaban hasta que con el CDC, que la voten, que... O sea,
porque son gente,
¿serio?
Sí, bueno. Al final no fue, en vez de ser una... En vez de causar un debate científico que al final logre que aprendamos más de la situación y del tema y que se discutan y se identifiquen posibles explicaciones o causas, etcétera, se convirtió en una pelea de vecinas en el vecindario, ¿no? El chisme que tiene el bloque C, que está en contra de la vecina del bloque A, que le dijo tal cosa a la otra. Que sí. Exactamente lo mismo, pero pasa en un sitio como que todo el mundo piensa, ah, Harvard es wow, super
claro,
wow.
Y...
Eso pasa hasta en esos sitios.
Y eso fue publicado, los resultados fueron publicados en JAMA, que es una revista respetable en la rama de epidemiología.
Es una de las más famosas.
Entonces era que ella dice, o sea, no es que nadie haya revisado. Antes de que se publique un artículo, tiene que haber sido revisada por los editores. Ha sido revisada los datos por el CDC. Y otra cosa es que decía, no es que tampoco ellos hayan tenido un sesgo de la industria o algo. Es el financiamiento era nacional, porque la entidad para la cual trabajaba era una entidad nacional de interés de estadística nacional. No había ningún interés oculto de por medio. Era simplemente, esta es la data.
Y bueno, y eso es lo que... bueno, al final estamos hablando un poco de este artículo, o de este tema, ¿no? De este paper en particular. Porque creo que ejemplifica algo que pasa en cualquier estructura social donde hayan humanos, van a haber estos problemas. Sea el club del vecindario, o sea el gobierno, o sea la academia, o sea, no sé, el club de tenis. En cualquiera de esos sitios, cuando hay una estructura jerárquica, se presta para que haya ese tipo de problemas que especialmente en academia no deberían haber, porque básicamente, en teoría, la academia es un sitio que sirve para promover el pensamiento crítico y tratar de, o sea, usar esas herramientas que tenemos para entender mejor el mundo,
o basarte en la data objetivamente y ver qué ocurre, o sea, plantear hipótesis para ver el origen de algún problema.
O sea, es imposible no tener sesgo. Todos tenemos de alguna manera el sesgo, pero lo que sí puedes hacer es ser consciente de tu sesgo y evitar ataques personales, ¿no? O sea...
Hay una parte, está también en otro cuadradito, esta vez he puesto cuadraditos para que sea más fácil
ubicarlos. Sí, está mejor, está más claro.
Me parecía acá. Justo también lo he marcado. Era como alguno de los críticos que era alumno o exalumno de Willett menciona que esta data que puede contradecir el como que lo estipulado debería conversarse a puertas cerradas. Entonces, como que si encuentras una data que no va con el consenso, tienes que ocultarla porque no se puede ir en contra del consenso. Y eso me parece poco científico en cierta... O sea, puede que no hayas encontrado una data que va con el consenso porque puede haber algún experimento mal hecho, pero puede que no sea así. Puede que con los años también mejoran las técnicas, mejora las metodologías y puedes encontrar data novedosa que puede ayudar a cuestionar algo que quizás, porque en ciencia nada es exacto y todo puede cambiar. Entonces, sí, fue una de las citas que me llamó la
atención. No, sí, al final es importante porque esa, o sea, la definición, esa figura de consenso, o sea, entiendo de dónde viene, porque si es que no eres un experto del tema, necesitas escuchar, o sea, vas a confiar en la opinión de los expertos de ese tema. Uh-huh. Tienes muchos expertos que de repente tienen diferentes opiniones, ¿cómo sabes a qué experto confiar? Entonces, es una heurística para de repente encontrar la manera más fácil de entender el mensaje de un grupo de expertos. Pero por definición, el consenso es, digamos, lo menos científico que existe. Porque qué es verdad y qué no es verdad, no depende de cuántos, no es una votación, no es una democracia, de que haya 50 científicos piensan que está bien o que es A, pero 20 piensan que es B, entonces no, 50 A es correcto porque son más científicos que piensan eso. No tiene sentido. No importa cuántos piensen en algo, o sea, no es una democracia, no importa.
Es la data.
Y al final, lamentablemente, muchas políticas de salud pública se definen básicamente por cuántos levantan la mano.
Y eso es algo que ella concluye al final y que fue otra de las citas que me gustó. Que lo voy a poner rápidamente.
Ajá.
¿Qué es esto? Que las guías justamente y las recomendaciones de salud pública deberían estar basadas en data objetiva,
sí,
no en las creencias de un científico.
O sea, sobre todo en nutrición es así. En nutrición todos tenemos una opinión. Y esa opinión se basa en la interpretación de la data. La data es una. O sea, la data existe. Los problemas siempre vienen a partir de cómo interpretamos esa data. Entonces, una cosa es el consenso, que al final de por sí no significa nada. No es confiable. Tu argumento no puede decir porque es el consenso, entonces eso está bien. Pero al mismo tiempo, si no tienes el expertise para jugar la evidencia, no puedes juzgar si el consenso está correcto o no.
O al consenso se llega con la data que tienes hasta ese momento.
Sí y no. De nuevo, o sea, ¿qué significa consenso?
Que concuerdan en una conclusión.
Y eso no lo, pero eso no lo hace más verdad que algo que no está consensuado. O sea, la figura de consenso en realidad es, o sea, entiendo de dónde viene y entiendo por qué puede ser útil, pero por sí no es un argumento muy fuerte para apoyar algo.
Por ejemplo, en este caso, el doctor Willett, él hablaba de que si comienzas a decir que tener sobrepeso es más protector contra mortalidad total, que la gente, el público en general, va a creer que es ser saludable estar con sobrepeso y no se van a cuidar y que eso no ayuda. Entonces hay que decirles que, o sea, tampoco es poner mentiras, porque muchos datos que han salido después, la data muestra que en verdad es así.
O sea,
tener un
¿por qué
poco,
no?
Tener sobrepeso.
No lo digo porque yo tengo más peso del que debería. Simplemente es la pregunta de si, ¿por qué no? ¿Cuál es el, o sea, simplemente el hecho de que, básicamente, si la data muestra que hay algún efecto positivo, imagínate, y creemos que ese efecto es real, y todo tu consenso y tu mensaje por años ha sido que es negativo, pero la data está mostrando que es positivo. Entonces, tu argumento para decir o para estar en contra no es, si le vas a decir a la gente que es positivo, vas a deshacer todo lo que hemos dicho por tantos años y por eso está mal. No debería decirlo porque se contradice lo que hemos dicho y que va a pensar la gente. Pero ¿qué pasa si está bien?
¿Sabes que es algo curioso también? La investigadora principal de la que nos estamos refiriendo, ella hizo otro metaanálisis muchos años después, creo que en el 2013, y creo que ha seguido trabajando en el tema. Y dice que revisaba tanto artículos nuevos de gente externa como de críticos a ella, y mucha gente en sus estadísticas tenía la misma observación, que gente con sobrepeso tenía menos riesgo de mortalidad total. Pero el problema era que decía que encontraban esa data, pero nunca la ponían en el abstract, ni hacían mucho énfasis en eso, simplemente porque iba en contra de lo popular.
No, y acá creo que hay varias cosas que podemos mencionar. Uno, como hemos estado hablando, es el consenso, ¿no? Y que por sí creo que el consenso, bueno, no voy a ahondar mucho porque ya expliqué. La otra cosa que está relacionada con esto es cuando tienes dogmas que se infiltran en figuras autoritarias. O los que ahora, por ejemplo, en la época de las redes sociales se conoce como los Key Opinion Leaders, los KOLs. Entonces académicamente tienes estas figuras que son los como que dinosaurios, ¿no? Porque son dinosaurios o grandes personalidades dentro de una rama. Y tienes aquellos que tienen bastante repercusión en redes sociales. Esos dos van a mover la discusión
¿O
y van a
la
definir.
opinión pública? ¿A eso te refieres?
Sí, en
Ejemplo.
general, sí. Unos en la academia y otros en la sociedad en general. Entonces, bueno, lo de los key opinion leaders es otra discusión que no vamos a tocar, pero la misma figura ocurre en academia. Entonces tienes estas personas como Walter Willett y Frank Hu y otros que pertenecen a una organización bastante importante y respetada como Harvard, pero que tienen dogmas bastante grandes. Básicamente promueven básicamente veganismo. Están en contra de los alimentos de origen animal. Y son básicamente dominan la narrativa, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es técnicamente es equiparado con lo que la ciencia dice, ¿no? Justamente por esa figura autoritaria que tiene. Entonces, eso tiene dos grandes consecuencias. Uno es que el público en general, si lo dice la figura de Harvard, probablemente va a creer más. Y segundo, obviamente los periodistas cuando hacen artículos sobre estos temas también buscan a las figuras más importantes de cada rama. Entonces, por ejemplo, en esos problemas no los vas a ver tanto en algo como lo que yo estudio, porque mi investigación, si dice algo contrario, no va a ser de repente más difícil para mí publicarlo, pero no es tan importante para la salud pública, para lo que vas a comer, etcétera, no lo que investigo en el laboratorio. Pero cuando hablas de temas tipo nutrición,
Claro.
ahí sí es bastante importante. Y normalmente en academia, si tienes un consenso o una narrativa aceptada, una idea, y digamos hipótesis aceptada, publicar algo que esté en contra de eso siempre va a ser mucho más difícil que publicar algo que esté a favor de eso. Entonces, si nuestro criterio para determinar qué información es confiable es que esté publicado en revistas revisadas por pares, pero al mismo tiempo es más difícil publicar cosas contrarias, así estén bien hechas, en ese mismo medio. Entonces es self-selection, o sea, como hay como una
Autoselección.
autoselección, como se filtran y se promueve y se sigue promueve, y es un círculo vicioso porque solo se publica aquello que esté de acuerdo con la narrativa aceptada, porque ese filtro que tenemos no está filtrando realmente calidad de la ciencia, sino está filtrando qué
Opiniones
cosa está más de
personales.
acuerdo o no, y bajo ese lente es el que juzga la data, ¿no? Entonces, por eso tienes 20.000 estudios que muestran que comer cereal en el desayuno es mejor y que si no tomas desayuno te vas a morir. Y cada año salen tres metaanálisis nuevos mostrando lo mismo y siempre y se refuerza y se refuerza. Entonces, de ahí, cuando alguien va a hacer un metaanálisis en 2 años, va a coger esos estudios que han sido publicados, que estaban de acuerdo con todo lo que estaba publicado antes, y al final la literatura científica simplemente está filtrando todo lo que no va en contra de esa narrativa, ¿no? Entonces, al final, si uno quiere argumentar en base a data, te estás quedando sin argumentos, como que muestran en el estudio peer-reviewed. Obviamente vas a tener problemas porque el peer review filtra muchas veces, sobre todo en temas sensibles o
O dependiendo quién es tu editor
también.
o tu revisor, más que
Ajá.
el revisor 2.
Claro, sí. Entonces no es tan simple como que el peer review o la revisión por pares es un método infalible y que realmente juzgan objetivamente la ciencia, etcétera. No, en muchos sitios, en muchos campos, y en este caso vamos a hablar de nutrición específicamente porque es lo más relevante, eso es lo que pasa, ¿no? Es como que los revisores ya tienen una idea de cómo funcionan ciertas cosas, y si ven un estudio que muestra lo contrario, va a ser más difícil que ese estudio sea aceptado, así la data sea buena.
Creo que hace años, o sea, en este caso que fue en el 2005, y el artículo del 2004 y el 2005, los dos fueron publicados en JAMA, pese a que los resultados eran un poco contradictorios. Me sorprende que en esa época sí se haya podido publicar. Y era porque pasó por todos estos evaluadores que dijeron, sí, la data es sólida.
O sea, no, no estoy diciendo que no pase.
No, 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 pero creo que ahora, con tanta data, creo que ya es un poco más...
No, yo te diría que en general, difícil. O sea, no es que no pase, igual se pueden publicar cosas, pero siempre va a ser un poco más difícil. Y también tienes el hecho de que esas figuras que tienen bastante poder, también tienen bastante poder con las revistas. Entonces, sí, pues, pueden hacer que ahora un paper no se acepte, o que se demoren años en aceptar un paper, o que los revisores pidan cosas excesivamente fuera del scope, ¿no? Del alcance del paper en particular. Entonces, todos los mismos problemas políticos y porquerías políticas que hay en otros casos también hay en academia, también hay en nutrición. Y también, bueno, al final terminas teniendo esos ejemplos, ¿no? Andar en cuenta lo contrario a lo que cree uno de los más grandes, de las más grandes figuras de nutrición pública. Entonces comienza a atacarla personalmente, la comienza a chantajear, decir que es una porquería. Entonces, no es color de rosa, no es completamente como debería ser. Juzgar la data por lo que es y tener una discusión científica, ¿no? No personal.
Ahora, el problema es cómo sé qué data es confiable.
Sí, pues, y al final mucho de qué data es confiable o no se basa en confianza, porque uno como revisor, tú recibes un paper y bueno, tienes que dar tu opinión y decir si es qué revisiones tienen que hacer o si lo aceptas así nomás o no, que probablemente nunca pasa o pero estás confiando en que la data que te están mandando es real. Entonces, de ahí hay un montón de casos donde encuentras que la data fue creada. O sea, hay ciertas maneras, por teoría de números, que puedes encontrar indicios de que la data es falsa. Pero los revisores no tienen tiempo para estar revisando minuciosamente y escrutinizar todos los detalles de un paper. Entonces, de alguna manera, hay ese elemento de que estás confiando en lo que los doctores están mandando para revisar. El mundo de la academia y de la publicación científica y los estudios no es tan objetivo como debería ser. Hay mucha política detrás, hay muchas manos negras, hay muchas peleas de barrio.
Hay sobre mucho todo conflicto también entre...
Mucho conflicto de intereses ideológicos.
No solo ideológicos, también diría que hay veces en que hay lo que dices, como peleas de barrios, que es como que perteneces al grupo de un investigador que no se lleva bien con otro. Es imposible publicar.
Y en campos como la nutrición, donde ideológicamente es más fuerte.
Y donde los resultados van a tener impacto en la salud pública y en las guías que se hacen para salud pública.
Idealmente. Claro, porque todos comemos, entonces de alguna manera todos estamos interesados en nutrición. Pero claro, entonces todas estas cosas ocurren en mayor medida en campos donde sí hay un dogma más fuerte como es nutrición. Que hacen que quizás el sistema no sea perfecto y que tengamos que tener en cuenta muchas veces lo que percibimos que es el consenso más como que la hipótesis aceptada científicamente muchas veces no es tan sólida como uno quisiera creer y que puede estar guiada más por ideología de ciertas figuras más importantes en esos campos. Entonces, en conclusión, es un poco eso.
Eso que
para
no
tener
hemos,
en cuenta.
No hemos hablado de influencia de industria alimentaria que también puede...
También ocurre en financiamiento. Normalmente normalmente los conflictos de intereses, siempre hay declaración de conflictos de intereses en los papers, pero yo creo que algo que vimos en un episodio pasado, ahí puedes poner el link, que los autores declararon su conflicto de interés ideológico, como que era un estudio donde analizaban diferentes fuentes veganas o carne, tales autores fueron, porque sí influencia al final cómo ves la data y cómo interpretas la data.
Autor 1 y 2 son veganos, autores son omnívoros.
Sí. La verdad siempre está en el medio. Entonces, si uno quiere ser científicamente correcto y quiere comunicar la ciencia de manera correcta, no debe decir medias verdades o moldearla dependiendo qué respuesta quieres.
Creo que en verdad alguien que de repente recién está comenzando a ver estudios científicos, de repente puedes no tener idea en cuál confío o cuál no. Y a mí se me ocurrió una idea en base a lo que vi de esos dos artículos, uno, el publicado en el 2004 y el publicado en el 2005. Quiero que veas los títulos.
Ah. Para cerrar con broche de
Para
oro.
cerrar con broche de oro, este es el del 2004, que asociaba obesidad con la causa de la
Actual
mortalidad.
causes. Ok.
Ajá.
Es
Cuando tú estás viendo
epidemiológicamente.
datos epidemiológicos, solo puedes hablar de asociaciones, no que es la causa. Ese es el título de...
Pero bueno, de repente ellos demostraron que la causa de la mortalidad con una causa principal fue la obesidad.
Porque sí, porque encontraron que
Bueno, de
había
repente el
una...
exceso de peso pudo hacer que no se te tropieces o no. Ahí sí
Pero
sería una
solamente era
causa.
para que veas el título, y en cambio el título del paper del 2005 habla de asociaciones. Entonces creo que es un poco más prudente cuando estás viendo data epidemiológica que se hable de asociaciones, de correlaciones
Son
y que
asociaciones.
correlación no es causa. Entonces creo que ahí en los títulos claramente se puede ver un poco sesgo o no de...
Sí, o sea, diría, sí. Es muy buen ejemplo. Bueno, entonces lo dejamos ahí, creo.
Sí.
Suficiente despotrico.
Necesitabas renegar y botar tu pensamiento.
Sí, yo por quedarme renegando por otros ramos. Pero bueno, espero que les sea útil, que hayan aprendido que no deben hacerle caso a Walter Willett. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Déjanos sus comentarios y impresiones.
Chao.
Chao.